domingos de Santa Cena estamos meditando en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La sangre de nuestro Señor Jesucristo. Este es un tema central a la cristiandad. Sin derramamiento de sangre, nos dice el escritor de Hebreos, no se hace remisión. No hay perdón de pecados sin derramamiento de sangre. Esta tarde vamos a considerar la sangre de nuestro Señor Jesucristo en el libro de Apocalipsis. La sangre de nuestro Señor Jesucristo en el libro de Apocalipsis. Este libro es muy especial, no tan solamente porque es el último. Es el más difícil de interpretar, muy difícil. De hecho, yo siempre he pensado que no voy a predicar acerca del libro en sí, los pasajes en sí, hasta después de que hayan pasado las cosas, para saber exactamente a qué se refiere el escritor. Y es lo más seguro que podemos hacer. Hay muchas personas que lo han interpretado mal. Yo me acuerdo cuando era niño y escuché a un predicador de Apocalipsis y hablando de los evangelios y la segunda venida de Cristo, que en 1984 iba a venir nuestro Señor. Y en 1984 vino. Ya estamos, ¿qué? En el 2001 y todavía Cristo no viene. Por cierto, a veces me pongo a pensar, ¿dónde estará este predicador que nos decía esto? Pero hay cosas que no sabemos. Hay cosas que nos dicen y las tenemos escritas. Y Dios nos dice, nos da una bendición especial. Apocalipsis 1:3. Al que lee este libro hay una bendición especial. Y tenemos que leerlas y aprenderlas. Ahora, lo que nos vamos a fijar brevemente en esta tarde es acerca del tema de la sangre de nuestro Señor Jesucristo en este libro de Apocalipsis. Obviamente no es un libro que nos explica la salvación, no es un libro como Romanos, no es un libro como Juan, el Evangelio, que fue escrito para que creamos en Cristo. Pero de todas maneras tenemos aquí el tema de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y esta tarde, de este libro entonces, vamos a concentrarnos en las tres cosas que hace la sangre de nuestro Señor Jesucristo por el cristiano. Las tres cosas que hace la sangre de Cristo por el cristiano. O antes de ver esas tres cosas, quiero que noten que la sangre de Cristo en Apocalipsis se describe como la sangre del Cordero. La sangre del Cordero. Apocalipsis 5:9, por ejemplo. Apocalipsis 5:9. Nos dice, Apocalipsis 5:9, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Ahora, ¿a quién se refiere cuando dice que es digno de tomar el libro? Que él es digno. Bueno, está hablando el versículo 6. Versículo 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Es, por supuesto, nuestro Señor Jesucristo. Pero una más clara está en Apocalipsis 7:14. La sangre de Cristo es la sangre del cordero. Apocalipsis 7:14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Apocalipsis 12:11, en último lugar, vean esto. Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. La sangre de Cristo, en el libro de Apocalipsis, se describe, se le llama la sangre del Cordero. Ahora, vamos a entender esta expresión más claramente, si recordamos lo que el escritor de Apocalipsis nos reporta en Juan 1:29. En Juan 1:29, Juan el Bautista les dice a sus discípulos y a la multitud que está escuchándole predicar, les dice, cuando ve a nuestro Señor Jesucristo llegar junto a él, él les dice, he aquí, Juan 1:29, el día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es la sangre del Cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora vamos a entender a Juan 1:29 más claramente si nos acordamos de los sacrificios del Antiguo Testamento. Cómo era que al tabernáculo traían los corderos y la gente le ponía las manos sobre la cabeza del Cordero. Y este cordero moría en sustitución, era sacrificado en sustitución por el pecado de las personas. Así desde el principio. De hecho, algunas personas, ¿se acuerdan ustedes en el jardín de Edén que Adán y Eva pecaron? ¿Y cómo es que se trataron de cubrir, que estaban desnudos, se trataron de cubrir con hojas de higuera, ¿se acuerdan? ¿Y cómo es que Dios los encontró? Y dice la Biblia que Dios los cubrió de una piel. Y esa piel, algunas personas creen que era una piel de un cordero. Yo creo que está bien esa interpretación. Se refería al cordero de Dios que los estaba cubriendo. Leemos en los siguientes capítulos de Abel y Caín. Y Dios se agradó del sacrificio de Abel. ¿Y qué sacrificó Abel? Un cordero. Entonces, de eso nos habla en Apocalipsis, cuando nos habla de la sangre del cordero. Tenemos que acordarnos de toda la Biblia. Él nos habla del cordero de Dios, el que murió en sacrificio por nuestros pecados. Entonces, si en Apocalipsis, que nos habla de la eternidad, del futuro, se nos habla de la sangre del cordero, ciertamente podemos concluir que la sangre de Cristo, la sangre de nuestro Señor, será algo que será recordado por toda la eternidad. El Calvario nunca se olvidará. El Gólgota nunca se olvidará. En el cielo, por toda la eternidad, se cantará al Cordero que murió en nuestro lugar. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muy bien, ahora veamos, y de eso se trata nuestra meditación. Brevemente, hay tres cosas que la sangre de Cristo hace por nosotros, según Apocalipsis. La primera cosa se menciona en Apocalipsis 1:5. Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, suena como Gálatas 2:20, ¿verdad? Que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Aquí dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Nos lavó, nos limpió, nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Apocalipsis 7, lo acabamos de leer, Apocalipsis 7:14. Se repite esta lección. Yo le dije, Señor, tú lo sabes, ¿quiénes son estas personas de vestidos blancos? Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Apocalipsis 7:14. Y han lavado sus ropas, las han emblanquecido con la sangre, en la sangre del Cordero. Entonces, en primer lugar, aprendemos que la sangre de Cristo nos limpia, nos lava. La sangre de Cristo, según Apocalipsis, nos lava, nos limpia. Ahora, si esto es verdad, quiere decir que nosotros estábamos sucios. Si la sangre de Cristo nos limpia, quiere decir que estábamos sucios, obviamente. Uno no lava, no limpia algo que está limpio. Algo que limpia, que lava, es para lavar y limpiar algo que está sucio. A nosotros nacimos sucios. No sé cuántos de ustedes han estado en el nacimiento de un bebé. Yo estaba en el nacimiento de tres de mis hijos. Estaba ayudándole al doctor, según yo, ¿verdad? Los niños salen sucios. 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 Cuando nacemos, ya estamos sucios. El corazón está negro ya cuando nacemos. Hay pecado en nuestro corazón. No sé cuántas personas han notado algunas que dicen que les falta un tornillo. A mí se me hace que les falta todo el motor, ¿verdad? Pero que andan en las calles, que nunca se bañan. Nunca parece, que nunca se bañan. Y andan caminando por todo el centro, por toda la ciudad. Sucios, y el cabello es horrible, apestan. Dios nos ve y nosotros somos peores que esas personas. Delante de Dios nosotros estamos sucios. El pecado nos mancha. El pecado nos... ¿Cómo se dice cuando uno lava una cosa negra con una blanca los perjudica? ¿Cómo? Los perjude. Que el color se invade con la otra y se ensucian. Y aquí está el cloro. Nosotros cuando nacemos como humanos estamos sucios. Delante de Dios necesitamos cloro. Necesitamos algo que nos limpie de verdad. Ven conmigo, Isaías 64:6. Quiero que lo vean. Ustedes conocen el versículo realmente. Pero generalmente se cita la última parte del versículo. Y no se nota la primera parte. Isaías 64:6. La mitad de la Biblia, más o menos. dice la profecía? Si bien todos nosotros, incluye el profeta, si bien todos nosotros somos como suciedad, todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Seguida tenemos la profecía de Jeremías. Vean Jeremías 2:22. Jeremías capítulo 2 y versículo 22. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice Jehová el Señor. Estamos sucios, y no nos podemos limpiar. Nosotros mismos no nos podemos limpiar. Pero gracias a Dios que tenemos la sangre de Cristo. Y si la sangre de Cristo nos limpia, entonces, hermanos, esto quiere decir que es lo único que nos puede limpiar. Si la sangre de Cristo, la muerte de Cristo en la cruz, que Él derramó su sangre por nosotros, nos limpia, esto quiere decir que es lo único que nos puede limpiar. Cristo tenía que morir por nuestros pecados. No había otra manera de limpiarnos, de lavarnos. El agua del bautismo no nos limpia del pecado original y de nada. Nada. El agua no nos limpia. Las buenas obras no nos limpia. Todo lo contrario, dice Isaías. Delante de Dios nuestras obras son como trapos de inmundicia. Nada nos limpia delante de Dios más que la sangre de Cristo. Su sangre es la única cosa que puede emblanquecer nuestros corazones, puede lavar y limpiar la suciedad de nuestras acciones. Solamente la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo, como decía Martín Lutero, una gota de la sangre de Cristo puede limpiar el pecado más negro de cualquier ser humano. Cualquiera que sea tu pecado, por más negro que esté, pues más sucio y inmundo que sea el pensamiento, la acción que hayas cometido, Dios te puede limpiar por la sangre de Cristo. Es lo que enfatiza Apocalipsis. En primer lugar, la sangre de Cristo nos limpia. En segundo lugar, vemos en Apocalipsis que la sangre de Cristo nos compra. La sangre de Cristo nos compra. Apocalipsis 5:9. Apocalipsis 5:9, en ese gran cántico, ellos cantaban: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Ahí la palabra redimir es sencillamente, en el original, es la palabra comprar. Por ejemplo, ven Apocalipsis 13:17. Apocalipsis 13:17. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre, 6666. Ahí la palabra comprar es la misma palabra de Apocalipsis 5:9, redimir. La sangre de Cristo nos compra. Por eso implica dos cosas, cuando menos. Número uno, que Dios pagó un gran precio por nosotros. Si es la sangre de Cristo la que nos compró, entonces Dios pagó un gran precio por nosotros. Si Él hubiera mandado a un ángel, hubiera sido un gran precio. Si Él hubiera mandado a todos los ángeles, hubiera sido un gran precio que se hubiera pagado por nuestra liberación. Pero los ángeles no podían salvarnos. Solamente Cristo podía salvarnos. El ser más precioso del universo, el que vale millones y millones de ángeles, no hay comparación. Él es el Hijo de Dios, el primogénito de la creación, el Rey soberano de todos, Apocalipsis 1:5. La imagen y la sustancia de Dios mismo tenía que morir por nosotros. Pagó entonces un gran precio Dios por nosotros. Con razón, Pedro, San Pedro, dice en su primera carta, 1 Pedro 1:18, sabiendo que fuisteis rescatados, fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, Y no fuimos rescatados o comprados con cosas corruptibles como oro o plata. Fuimos redimidos, nos dice el versículo 19, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La sangre de Cristo, la preciosa sangre, nos compra. La segunda implicación de que la sangre de Cristo nos compra, no tan solamente aprendemos de esto que Dios pagó un gran precio por nosotros, pero también esto implica que nosotros no somos nuestros. ¿Me entienden? No somos libres. Si alguien nos compró, quiere decir que nosotros pertenecemos a alguien. Y si aquí dice que la sangre de Cristo nos compró para Dios, quiere decir que nosotros no somos nuestros. Véanlo más claro en 1 Corintios 6. 1 Corintios 6. Aquí dice Dios. Para mí este es un pasaje entre paréntesis. Si usted quiere adelgazar bíblicamente, tiene que ir primero a este pasaje. Si usted quiere bajar de peso, bíblicamente hablando, con un énfasis bíblico, una dieta bíblica, tienen que empezar con este pasaje. Léanlo ustedes comenzando en el versículo 12 y estos versículos adelante, después en sus casas. Esta no es una clase de dieta. Pero vean conmigo el versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo, está hablando del cuerpo físico, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? No sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Él nos compró para Dios, aun nuestros cuerpos. No somos nuestros. Es por eso que tú no puedes hacer lo que tú quieras con tu cuerpo, porque no es tu cuerpo, es el cuerpo de Dios. Tú no puedes hacer lo que tú quieras con tu tiempo, porque es el tiempo del Señor. No puedes hacer lo que tú quieras con tus cosas, con tu dinero, porque realmente todo pertenece al Señor. Él te compró, tú eres un esclavo, un siervo de Él, ¿sí o no? Entonces, hermanos, nosotros no podemos hacer nada con nuestros cuerpos que lo dañe. Nosotros no debemos usar este cuerpo para las cosas del pecado, porque es de Dios. Y pagó un gran precio, la sangre de Cristo. En último lugar, en Apocalipsis, nos encontramos que la sangre de Cristo no tan solamente nos limpia y nos compra, pero también la sangre en Cristo nos da la victoria. La sangre de Cristo nos da la victoria. Apocalipsis 12:11. Apocalipsis 12:11. Voy a comenzar a leer con el versículo 10. Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Estamos en Heriberto Aja. Creo que prediqué acerca de este versículo. En primer lugar, aquí vemos que nosotros obtenemos la victoria por la sangre del Cordero. Esto nos recuerda dos cosas también. En primer lugar, estamos en una batalla. Estamos en una guerra contra el diablo. Aquí en el contexto, el versículo 9 nos explica que fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, el acusador. Y nosotros obtenemos la victoria contra el diablo. ¿Cómo? Lo han vencido por medio de la sangre del Cordero. Estamos en una batalla, hermanos, ni más ni menos que con el diablo. Con el diablo. Vamos a estudiar, Dios mediante, este año, la armadura de Dios, la espada y el yelmo de la salvación y el escudo de la fe. Este pasaje comienza así, no lo tienen que buscar. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. No nos estamos peleando con humanos. Estamos peleándonos contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es por eso que el pecado nos vence muchas veces. Es por eso que las tentaciones son muy fuertes. Estamos peleando contra el diablo mismo en las tentaciones. Por eso necesitamos la armadura de Dios y estar firmes. Necesitamos siempre irnos a Cristo y a su sangre para obtener la victoria. Segundo lugar, que Cristo nos da la victoria por su sangre. Nos recuerda no solamente que estamos en una batalla contra el diablo, pero también que la sangre de Cristo nos asegura la victoria. La sangre de Cristo nos asegura la victoria. Yo voy al cielo. ¿Pero saben por qué creo que yo voy al cielo? No porque tenga fe o buenas obras. Si fuera por lo que yo sé de mí mismo, yo sé que no iría al cielo. Yo no voy al cielo por lo que soy o lo que he hecho. Yo voy al cielo y estoy seguro que al final voy a obtener la victoria porque Cristo murió en la cruz por mí, por su sangre. Ven conmigo Colosenses 2. Colosenses capítulo 2. Versículo 14. Comienzo a leer en el versículo 13. A vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente. ¿De qué está hablando? Efesios 6 está hablando del diablo y sus ángeles. Los despojó, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Al final, yo sé que el diablo no me va a llevar al infierno. Yo no soy del diablo. Dios me compró, Cristo me compró, Él me redimió y Él me da la victoria sobre el diablo. Aquí está Colosenses 2. En la cruz Él obtuvo la victoria para que yo, que tengo fe en Él, fe en su amor y en su misericordia, yo que he sido rociado con su sangre, pueda ir al cielo. El diablo, hermanos, fue derrotado en la cruz. El diablo y todos los ángeles malos fueron derrotados ya. Con razón dice el corito, y lo mencionamos ahora en la mañana, a la victoria Jesús nos llama. Va con nosotros el capitán. Marchemos pues a combatir a los ejércitos de Satán. No nos llama a la batalla, nos llama a una victoria. Ya hemos ganado en Cristo. ¿Amén, hermanos?
Amén.
Ahora, ¿puede usted realmente, honestamente, sinceramente cantar con nosotros, comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy? Lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. ¿Puede usted decir eso, cantar eso? ¿De corazón? ¿Está asegurado usted de su salvación, de su vida al cielo? Estaban preguntando, ¿verdad?, a unos amigos del consulado, que trabajan afuera del consulado, que cómo era posible que haya renunciado a tan buen puesto en el consulado. Les dije, es muy fácil. El consulado se dan visas para ir a Estados Unidos. Pero ahora yo voy a predicar acerca de las visas de cómo llegar al cielo. ¡Es mucho más importante! Más precioso, más valioso para el alma. Una vez más le pregunto, ¿puede usted decir esto? Yo sé que al cielo yo voy. ¿Se ha aplicado la sangre de Cristo a usted? Para niños, jóvenes, todos los que están aquí, la sangre de Cristo no es ni más ni menos que la muerte de Cristo en la cruz por nosotros. Él derramó su sangre por nuestros pecados. Ese es el Evangelio. Y si aplica, usted puede ir al Calvario orando y decirle, Señor, límpiame con tu sangre. Había un leproso. Y el leproso tenía la enfermedad más abominable y más fea en los tiempos de Israel. Porque era, por así decirlo, suciedad e inmundicia caminando. Literalmente el cuerpo estaba sucio, contaminado de la lepra. Y poco a poco el cuerpo se caía, se deshacían, se podrían las manos y se caían los miembros y los órganos del cuerpo, la piel. Y un leproso así se encontró con nuestro Señor Jesucristo y le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Cristo le contestó, quiero, se limpió. Eso me ha dado mucha seguridad a mí. Saber que yo puedo ir a Cristo, tal como soy de pecador, leproso, sucio, y decirle, Señor, si tú quieres, sálvame. Si tú quieres, límpiame. ¿Y saben qué dice Él? Si quiero. Si quiero. Se limpio. A todos nos limpia. A todo el que va a Él. Él nos limpia. Él nos lava. Oremos.